La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flames went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire. The ring of fire.
Arrancamos esta mañana de martes y lo hacemos saludando a Diego Almansa. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Noelia.
¿Qué tal?
Pues muy bien, muy contento de retomar otra vez aquí estas mañanas que, como se decía por esta casa, tanto nos gustan.
Tanto nos gustan, ya ves, sí. No, la verdad es que hoy ha sido una semanita de... Bueno, pues una semanita ahí que hemos tenido que, en fin, nuestros compañeros de Toledo lo han hecho especialmente bien, pero bueno, ya estamos aquí nosotros con nuestras cosas y nuestras cosas son las redes sociales y algunas redes sociales que muchos pues no tenemos muy controladas, como es el caso de LinkedIn.
Por ejemplo, ya hemos hablado dos semanas, esta semana lo paramos, ya sabemos todos que no había programación, lo hemos parado y bueno, para retomar un poquito, hace 2-3 semanas hablábamos un poco de qué era LinkedIn, esa red social que muchas veces tenemos invitaciones, tenemos cosas y nadie pues le hace mucho caso, etcétera, o no se sabe muy bien. Hablábamos también de algunas cositas sobre cómo hacer pues un perfil un poco diferenciado, etcétera, y hoy para terminar este bloque LinkedIn, por llamarlo así, pues quería comentarles a todos los oyentes qué hacemos una vez que tenemos un perfil, por ejemplo. Porque hay muchas veces que yo entro en LinkedIn y digo, bueno, ¿qué hago ahora?
Yo no hago nada.
Claro.
Yo entro, me miro y digo, mira qué bien.
Exactamente. Miro a ver si alguien me ha mirado.
Claro, efectivamente.
Y ya está. Pues exactamente. Ese es el nicho que queremos explorar hoy. Esa es la idea de hoy. De decirle a la gente qué puede hacer con LinkedIn una vez que tiene su perfil. Pues nada, sobre todo, muy importante, antes que nada, recordar. En LinkedIn hay el perfil de LinkedIn, la página de LinkedIn es muy, muy importante. Entonces, yo siempre recomiendo que lo primero que hay que hacer cuando entramos en LinkedIn es tener en cuenta que tu perfil eres tú, es lo que se vende. Entonces, siempre lo hemos dicho aquí.
Creo que es lo que está, es para eso, ¿no? Para
exactamente,
venderte.
Exactamente, para tener tu currículum. Entonces, es muy importante pues marcarse un objetivo. ¿Qué queremos un poco hacer con LinkedIn? Pues si queremos hacer solamente, si queremos hacer, por ejemplo, tener nuestro currículum, pues debemos hacerlo de una forma. Si queremos, aparte, buscar empleo, pues tenemos que proponernos gastar tiempo. Un poquito saber el objetivo que hacer con LinkedIn es importante. Siempre decimos la foto, por favor, esos pequeños detalles como la foto o un resumen de ti.
Yo muchas veces... No pongas una foto tuya, claro, en fin, con tus colegas.
O el resumen. Claro. Hay muchas veces, ¿sabes una persona que siempre se nos viene a la cabeza cuando hablamos de internet? El famoso Steve Jobs. Yo muchas veces digo, ¿cuál sería el resumen que haría Steve Jobs en su LinkedIn? ¿Sería proactivo, estudioso, responsable? No, el tío seguramente se marcaría una frase de las que hacen época.
Claro.
La vida es maravillosa. Eso sería el resumen de sitios, por ejemplo.
Por ejemplo.
Ahí es donde quiero ir. Vamos a ser un poquito creativos también. Sobre todo rellenar la experiencia. Actualizarnos. Es una tontería hacer un LinkedIn hoy y estar 3 meses o 5 meses sin entrar o sin poner algo nuevo que estamos haciendo, etcétera. Y sobre todo, pues, evitar tópicos, porque imagínate que tú eres un jefe de recursos humanos y tienes que decidir sobre currículum y son todos iguales, del típico, pues soy proactivo, soy muy responsable. Evidentemente, no vamos
nadie
a decir que no somos... Que
claro.
No soy responsable.
Soy mala gente y soy muy irresponsable.
Exactamente.
A lo mejor llamaría más eso la atención.
Innovar, ser un poco creativo con eso es muy importante. Algunos consejos muy importantes pues para una vez que estamos con LinkedIn. ¿Qué hacemos en LinkedIn? Pues sobre todo, lo primero, creo que es muy importante editar la configuración para saber cómo nos ven desde fuera y cómo nos ven desde dentro. Si quieres salir, por ejemplo, en los buscadores, imagínate que no quieres salir cuando se teclea tu nombre en Google, pues puedes modificarlo para no salir y que no te vea nadie. O, por ejemplo, hay una opción muy importante que es, si tenemos un buen perfil de LinkedIn, podemos exportarlo y que sea nuestro currículum. Podemos imprimirlo, exportarlo en el sentido de imprimirlo. Y tener nuestro currículum en LinkedIn es un poco también tener luego nuestro currículum en papel. Es muy importante, con esto acabo, 3 pestañitas que tiene LinkedIn que debemos estar a la orden del día cada vez que entramos y no sabemos qué hacer. Son las pestañas de red. La pestaña de red hace que puedas encontrar, por ejemplo, ejemplo, antiguos alumnos. Imagínate qué estarán haciendo los chicos que venían, chicos y chicas que venían conmigo.
Pues eso lo voy a buscar yo hoy.
Exactamente. ¿Qué estarán haciendo ahora los que venían conmigo cuando estábamos en el colegio? Oye, a lo mejor tienen una empresa y están buscando a alguien.
Claro. Por ejemplo, y te llevabas bien.
Muy, exactamente. Muy importante la red.
Español.
También los intereses. Evidentemente, si te gusta el marketing, no me puedes decir que a través de intereses no sigues en revistas de marketing o cosas de marketing, porque evidentemente no tiene ningún sentido. Y luego empleos. Es muy importante entrar, pinchar en la pestaña de empleo, por empleos en general, y también en tu red. Puedes ver qué empleos están buscando las empresas donde están trabajando tus
contactos
de LinkedIn, muy importante para pedirle luego recomendación.
Claro. Bueno, pues Diego Almansa, muchísimas gracias.
Gracias.
Hablamos el próximo martes. Hasta luego. The taste of love is sweet.
La mañana.
COPE Cuenca. Estar informado. Espacio ofrecido por la Diputación Provincial de Cuenca.
Continuamos este martes 5 de noviembre y lo hacemos saludando a Javier Caruda. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien.
Te veo pretorita.
Todavía, todavía me queda un poquito de esa semanita. Sí, de vacaciones.
Qué buenas vacaciones, ¿verdad?
Ya te lo contaba, digo, cuando llegué ayer tenía una cara esplendorosa. Claro. Conforme pasaron las horas.
Eso es normal.
Eso es normal.
Eso es normal.
Eso es normal.
No te preocupes, vendrán tiempos mejores, digo yo.
Hombre, y como decíamos antes, uno no disfruta de las vacaciones si no tiene que trabajar.
Exactamente, sin saber lo que porre tiene las vacaciones, lógicamente.
Efectivamente. Si todo fueran vacaciones. No sé yo cuánto tardaría en cansar.
Pues un ratito seguramente.
Sí, ¿no? Pero no sé. Yo le doy un par de meses, que yo tengo muchos entretenimientos. Luego
hombre,
ya...
eso también está bueno.
Sí, ¿no? Tengo muchos hobbies, demasiados.
¿A ti también te gusta Tolkien?
Me gusta... No, yo estoy ahora con un Juego de Tronos...
Ah, digo por lo de Hobbits. Es muy malo, ya sé que es muy malo, lo sé, pero...
Ayer vi el Hobbit.
¿Lo ves?
Otro de es verdad, hobbies. Ayer vi otro de mis hobbies. ¿Ves? Bien.
Bueno, vamos a dejar ahorita esa tontería de la 1:05 de la tarde.
Tras el Festival del Humor.
hemos improvisado esta mañana. Vamos a pasar a nuestro.
Oye, pero me ha gustado.
Oye, pues, nada.
Este me lo apunto.
Venga.
Bueno, vamos con lo nuestro, que es dar paseos por la provincia, en concreto por los castillos de la provincia. Que anda, que no hay castillo por la provincia.
Vamos a decir, lo que se ha gastado esta provincia en construir
castillos. En construir y luego sí. Y luego
dice que la construcción está mal, pues fíjate.
No hay castillo para reformar.
Pero bueno.
Anda, que en fin.
Pues sí, nos vamos a ir a dos pueblecitos, o dos pueblos, mejor dicho, como son Montalvo y El Cañabate. En Montalvo nos cuentan que el castillo de Montalvo fue construido por los árabes allá por el siglo XI. Tras la reconquista de esta zona, el castillo pasó a manos de don Egas Coello, que fue el primer señor de Montalvo. En la Edad Media sabemos que los reyes lo que hacían era una política de crear una amplia red de poderosos señoríos, con el fin de que tener a los nobles agradecidos al rey para que se sumasen a su causa. De esa forma, la alta nobleza era atraída a los reyes, y así en el reinado de Enrique III, hacia el año 1396, se crea el señorío de Montalvo. La historia del castillo está íntimamente ligada a la historia del señorío. Esa fortaleza fue más bien el palacio residencial y señorial, no en vano se denomina por el pueblo un palacio y un castillo, de los primeros señores de Montalvo, y donde estos podían llevar una relativa fastuosa vida. Constituía un recinto rectangular que denominaba la Tormarta en la regencia de su señorío, y su traza debió ser más bien sencilla y sobria, puesto parece que debía atenderse más bien a la sencillez, a la seguridad y al poderío que a la monumentalidad y vistosidad arquitectónica y ornamental. Lamentablemente el castillo solamente te da un vestigio de lo que parece ser una torre, un pequeño torrecito. En cambio, en otra parte, la historia de este castillo es muy curioso.
Sí.
No se conoce exactamente el origen de la fortaleza, pero parece ser que fueron los árabes quienes la construyeron sobre algún emplazamiento fortín ibérico, algún castro fortaleza romana, no se ha mutado el tema. Debían hacer como avanzadilla, atalaya y vigía del castillo de Alarcón. Y esto no es gratuito. Lo curioso es que uno de los dos únicos sitios por los que se podía salir o entrar a pie del castillo de Alarcón es la llamada puerta del Cañabate, defendida por una torre albarrana, que algún día hablaremos de las torres albarranas de la provincia, que hay un montonazo. ¿vale?
Como y, castillos.
Sí, como castillos. ¿Cómo? Como castillos. No, más incluso.
Más incluso.
Sí. Me haré viejo aquí y digo, no, me he dado una torre. Pero bueno,
llevamos todo el año hablando de las torres.
Bueno, eso ya lo sufrimos de otra forma. Y de hecho, se cruza el puente medieval del Cañabate. Es decir, uh-huh. está muy íntimo, muy relacionado. Al castillo de Alarcón. Con esos dos datos, y sabiendo que Cañabate fue tierra y aldea de Alarcón hasta 1480, pues es sencillo pensar que esos castillos, Alarcón y Cañabate, estuvieran muy íntimamente relacionados. Parece ser en el siglo VIII, allá por el año 887, el rebelde Omar ibn Hafsún, que era enemigo de los emires de Córdoba, Omar ibn Hafsún, que no tenía un kebab puesto, ¿no? sino que era un rebelde, ¿sabes? Se sanciona a Alarcón y comenzó a construir una atalaya o castillo en el Cañabate. En 1584, Alfonso VIII se apodera de Alarcón y dotó de muchas aldeas y fortalezas para que los árabes no pudiesen encontrar, no pudiesen retomar o reconquistar esta zona, ¿no? El primer documento que hace referencia al castillo tiene fecha de 5 de enero de 1430. Se trata de un documento en que García Rodríguez de Altañabate, teniente del castillo de Altañabate, hace a su alcaide, López de Alarcón, doncel del rey en Alarcón, para que dispusiese si hiciese obra en dicho castillo por estar muy arruinado. ¿Qué nos dice esto? Pues que si en 1430 el castillo ya estaba muy arruinado, tenía que estar... Se tuvo que subir con muchísimos años atrás.
Más ¿no? antiguo. Curioso, ¿no? No saber el origen de un castillo, ¿eh?
Sí, es curioso. Curioso, ¿no? No hay, lo que pasa es que, como ocurre en, si vemos Isabel, en la serie
de
la 1, ¿no? A la muerte de Enrique IV, hay una lucha entre los partidarios de los reyes católicos y don Diego López de Pacheco, defensor de los derechos de Juana Beltraneja. Y los reyes católicos, al vencer, lo que hacen es castigar a los partidarios del Marqués de Villena, que es este Diego López Pacheco, y lo que hacen es ordenar desmochar y derruir las torres y almenas del castillo del Cañabate, sirviendo parte de sus piedras para construir parte de la ermita que conocemos, que hoy es monumento del siglo XVI. El castillo, al acceso al castillo, discurría por un lugar distinto al actual, camino de la ermita, y la verdad es que los restos son un poco, bueno, están un poco en estado ruinoso, pero es una parcela de la historia. Estamos entrando dentro de, hemos dejado los castillos más emblemáticos
y ya los más pequeñitos, ¿no?
Los que menos te dan, pero no deja de ser interesante el poderío en términos de castillos que hemos tenido en esa provincia.
Los estoy viendo aquí en Google, porque mientras tú hablas yo voy ahí poniendo la chuleta visual. No tengo ni caso, yo lo voy mirando.
Sí, está bien.
Y sí es verdad que no lo que decías, ¿no? Que no son tan monumentales, sin embargo llaman la atención, ¿eh? Uh-huh. Sin embargo, claro, sí. Son así construcciones como están en lo alto y, no sé, llaman, a pesar de que queda poco, llaman
evidentemente
bastante la
atención. Hombre, es una excusa como otra cualidad magnífica para poder salir de la poltrona del que estamos el fin de semana y acercarnos y contemplar también esas partes de nuestra historia, ¿no?
Que no hay que atraparse, que una vez se está cansado y se atrapa.
Sí.
¿Y luego qué pasa? ¿Que vuelves a trabajar? ¿Qué sentido tiene?
Ninguno.
No, hay que pasear, claro.
Exactamente.
Que sí.
Aquí proponemos excusas para poder salir.
Claro que sí. Y voy a empezar a ver Isabel.
Pero el rollo te meto todos los martes.
Sí, no, todo más convencido. Y además no solo tú, muchísima gente me lo está diciendo. Mira la serie, que está muy bien.
Está
pues
bien,
nada,
está
ya
bien.
Le hemos hecho publicidad a Isabel. Bien.
Pero muy bien.
Todos los oyentes que la vean.
Que sepan, exactamente. Bueno, su opinión.
Javier Caruda, muchas gracias.
Hasta mañana.
Una y 25 minutos de la tarde, vamos a cerrar nuestra mañana de martes saludando a quien tenemos ya al otro lado del teléfono. Es el director de Cáritas Cuenca, Silvestre Valero. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Queríamos hablar, como anunciábamos al principio del programa, de las actividades que se van a hacer desde Cáritas. Hay dos cuestiones. Una es la exposición colectiva y otra el encuentro diocesano de la caridad que se va a celebrar a partir de mañana. Y qué mejor que tú, ¿no?, para explicarnos en qué van a consistir estas actividades.
Pues muy bien, lo que vamos a hacer ya esta tarde es la exposición colectiva en la que, a beneficio de Cáritas Diocesana, pues van a participar una serie de artistas conquenses para, bueno, colaborar en esta situación difícil por la que estamos pasando. Estos artistas, pues yo te puedo nombrar algunos de ellos: Bonifacio, Casín, Ginés, María Jesús, Mosé, Pagola, Adrián, Ángel Pintado, Jesús Ortega, es decir, una serie de artistas, ¿no?, de Cuenca que quieren ser solidarios.
Maravilloso, y todos estos beneficios obviamente pues se destinarán a una muy buena causa, así que animamos a todo el mundo a que se acerque. Pero además mañana empiezan ese encuentro diocesano de la caridad. ¿En qué va a consistir?
Sí, es un encuentro muy importante porque es el alma de nuestra acción, la caridad, el amor. Y entonces necesitamos de alguna manera pues beber en la fuente del amor. Y para ello pues traemos personas que están trabajando seriamente en este campo de la caridad. Empezamos mañana, día 6, lo hacemos a las 5 de la tarde, lo hacemos aquí en el edificio de Cáritas, y mañana vendrá el presidente de Cáritas Española, que es don Rafael del Río Sendino. La apertura la hará el señor obispo, don José María, y el día siguiente, el día 7, vendrá la presidenta de Manos Unidas Española, la presidenta de Nacional, y Soledad Suárez Miquelez, que también ella pues nos hablará un poquito de todo lo que es cooperación internacional. Y el último día, el día 8, pues tenemos una mesa redonda en donde participarán todos los movimientos que hay en Cuenca que trabajan al servicio de la caridad. Ecumene, la Delegación de Mayores, Pastoral de Prisiones, Migraciones, Pastoral de la Salud, Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes, Frater, Movimiento Rural Cristiano, es decir, todos los movimientos que de alguna manera tienen una actividad pastoral caritativa.
Importante, ¿no?, todas estas visiones, ¿no?, de tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ¿no?, de...
Es muy hermoso, muy bonito y muy exigente para los creyentes. Es decir, el lema, por ejemplo, del segundo encuentro diocesano es fe y caridad, es decir, van unidos. Yo no puedo decir tengo fe si no tengo caridad, si no tengo amor a mi prójimo, si no me comprometo, si no estoy pendiente de las necesidades de los últimos. Entonces, el lema es muy importante, es la esencia del cristiano y no se puede separar lo que es la fe y lo que es el compromiso cristiano, que es la caridad.
Solo un apunte, nos quedan 30 segundos antes de terminar para animar a la gente que esta tarde ya quiera acercarse a esta exposición colectiva. ¿El lugar donde pueden...?
El lugar es calle Hermanos Valdés, el número 10. Es Galería Pilares, la hora es a las 8 de la tarde, la inaugurará también el señor obispo, estaremos presentes allí pues el director de Cáritas, el delegado, en fin, y gran personas invitadas al evento.
Pues animamos a todo el mundo a que se acerque y a que compre algún cuadro y de esta manera también contribuir a esta enorme labor. Silvestre Valero, director de Cáritas Cuenca, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Y qué rápido se nos ha pasado la mañana. Hemos alcanzado la 1:29 de la tarde y os dejamos muy bien acompañados. Arranca El Espejo con José Luis Restán. A las 2 de la tarde, información nacional e internacional con Ángel Espósito. 2:10, Cristóbal Cabezas, información de nuestra región. Y 2:20, repasamos la actualidad de la provincia de Cuenca. Que paséis una agradable tarde de martes. Para darme tu cara.